Son las 11 de la noche, aquí comienza El Enfoque en Onda Madrid.
El Enfoque. Dirige Félix Madero. Presenta Javier Fernández Mardomingo.
Como siempre, en nombre de todo el equipo técnico y de redacción que hace posible este programa, buenas noches. Arranca El Enfoque de este martes, de este 1 de diciembre, edición express del Enfoque, después del fútbol, después de la Champions, que han escuchado en el partido de la Onda con Nacho Aranda al frente. El Real Madrid ha perdido en Kiev contra el Shakhtar 2-0 y el Atlético de Madrid ha empatado a 1 en el Wanda Metropolitano contra el Bayern de Múnich. Tendrán que esperar los dos a la semana que viene para saber si tienen una plaza en los octavos de final de la competición. Hasta las 12 vamos a contar y analizar la actualidad de este martes, comienza diciembre, y enseguida hablamos de todo lo que ha dado de sí este día con Agustín Valladolid e Isaac Blasco, pero antes, a las 11 y un minuto de la noche en El Enfoque, contamos noticias. Noticias que pasan, sin duda, por el acto que ha tenido lugar esta mañana en Madrid, la inauguración oficial, no la puesta en marcha, eso llegará después, del Hospital de Pandemias Enfermera Isabel Zendal, un hospital que ha nacido rodeado de muchísima polémica. Una cuestión sanitaria se ha convertido en una cuestión política y vamos a analizar las diferentes vertientes, pulsar las diferentes opiniones, cómo lo ven unos y cómo lo ven los otros. Empezando por la comunidad, valoración de la Puerta del Sol, Begoña Alarcón.
Un alivio para hospitales, un pulmón asistencial, una bombona de oxígeno, así define la presidenta Díaz Ayuso al Hospital Enfermera Isabel Zendal. Representa el esfuerzo de los madrileños en esta pandemia, la manera rigurosa que tiene Madrid de trabajar para el futuro. Las críticas obedecen, dice, al sectarismo político.
Es la prueba de la manera seria y rigurosa que tiene Madrid de afrontar los más graves problemas, porque Madrid nunca se detiene, porque Madrid no desfallece. Y un gran hospital público no puede ser una mala noticia para nadie, a no ser que el sectarismo político lo vea así.
Construido en 3 meses y 10 días, aportará a la región 1,000 camas de hospitalización y 48 de UCI. De momento solo estará operativo uno de los 4 pabellones. Los primeros pacientes llegarán dentro de 15 días, procedentes de las urgencias, el personal sanitario la próxima semana. 116 voluntarios, pero se ha diseñado un plan, dice el consejero de Sanidad, Enrique Ruiz Escudero.
Según vayamos teniendo necesidades en este hospital, iremos por distintas fases y según distintos centros hospitalarios, activando al personal para realizar esa función de asistencia a los pacientes que aquí se planteen.
Sin cifra concreta sobre su coste, el gobierno regional asegura que ha costado lo mismo que se ha contratado. Se publicará en el portal de la transparencia.
Esa es la versión de la comunidad, un hospital en Madrid, pero abierto a toda España. Esto en un acto en el que ha estado parte del gobierno regional, el alcalde y ya. La oposición ha declinado a asistir e incluso algunos grupos han ido a las concentraciones convocadas por los sindicatos para protestar contra este centro que se inauguraba hoy. Otros apuntan al sobrecoste, a la utilidad e incluso hablan de hospital fantasma con el único objetivo de satisfacer a algunas constructoras. Cuéntanos, Pepe Frutos.
El Grupo Socialista entiende que el gobierno de Ayuso no ha justificado la construcción del hospital, cuyo objetivo tampoco ha aclarado Ángel Gabilondo.
Parece que la finalidad del hospital ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hospital de pandemias, hospital de epidemias, centro de apoyo a otros centros, almacén de vacunas, descentralización de algunos servicios o centralización de otros. A mí me parece que lo que ahí se demuestra es que no había un plan definido.
Los sobrecostes, la falta de personal y que se esté usando el de otros hospitales completan la crítica. Situaciones a las que también se refería Pablo Perpiñá de Más Madrid.
Un sitio con más hormigoneras que radiólogos no está en condiciones de ser utilizado como un centro sanitario. Quizás sí como un plato de televisión, pero para eso entonces con quien habría que haber hablado es con Netflix.
Un hospital creado para satisfacer a las constructoras, según Isa Serra de Unidas Podemos.
Es una chapuza, es un hospital fantasma y es un hospital propaganda que continúa por la vía del ladrillo, de favorecer a grandes constructoras en vez de favorecer el sistema de sanidad pública.
Serra y Perpiñá acudieron a la protesta frente al hospital.
acudieron a esa protesta Serre y Perpiñá, protesta convocada por algunos sindicatos. ¿Por qué, Ángel García?
Los traslados forzosos al nuevo hospital de emergencias no gustan a los sindicatos. Desde Amich, Jesús Ezquerra recuerda que solo hay 14 médicos voluntarios y reclaman una convocatoria extraordinaria de oposiciones.
Para terminar con la tasa elevadísima de temporalidad y el abuso en la contratación del personal temporal que existe en la Comunidad de Madrid y que los facultativos afectados en un 40-42% de los casos, 90% aproximado en la urgencia hospitalaria.
Desde el sindicato de enfermería SATSE, Ricardo Furió reclama que se sustituya y al personal que salga de los otros centros para ir al Cendal.
Que se complete ese personal del Hospital Enfermera Isabel Cendal con personal propio, con nueva contratación. Que no vayan personal de otros hospitales y que aquel personal que se vaya voluntariamente a este nuevo hospital sea sustituido en sus centros de origen.
Fuera de la mesa sectorial se reparten las críticas al modelo del nuevo hospital por parte de Guillén del Barrio, del colectivo MATS.
Esta forma de gestionar el personal de un hospital nuevo es un despropósito absoluto. ¿Dónde se ha visto que un hospital abra y vayan trayendo gente según haga falta?
Y el apoyo desde el presidente del Colegio de Médicos, Manuel Martínez Ellés.
Este hospital puede ser de ayuda a la hora de permitir una descarga de los hospitales que en estas fechas pues pueden tener una situación de más presión asistencial.
Lo que no ha dado la consejería a los sindicatos es ninguna fecha sobre la incorporación de la plantilla del Cendal.
Y a todo esto, lejos del ruido político y de la polémica, lo cierto es que en Madrid hoy nace un nuevo hospital, un hospital preparado para situaciones críticas como la que nos ha tocado tristemente vivir en este año 2020, al que le queda un mes. Detalles, infraestructura y costes son algunas de las respuestas que nos ofrece a esta hora Elena Rivas, que además nos explica quién fue Isabel Cendal.
Isabel Cendal fue la enfermera que participó en la primera expedición sanitaria internacional. Fue a principios del siglo XIX para vacunar contra la viruela a las colonias de América y Filipinas. Ella era la encargada de cuidar a los niños que viajaban como portadores del virus. Su nombre luce ahora en el hospital de 80.000 metros cuadrados organizado para evitar el riesgo de contagio, con accesos y pasillos diferenciados por colores. Tiene 4 pabellones con capacidad para albergar 1.008 camas, 48 de cuidados intensivos, de ellas 12 con un sistema de doble puerta automática para evitar la propagación del virus. Se ha construido en 100 días gracias al trabajo de 1.350 empleados de 635 empresas que han trabajado las 24 horas del día de lunes a domingo. Ha costado el doble de lo presupuestado, 100 millones de euros, el doble casi también de lo que costó el de Wuhan, aunque el hospital chino estaba construido uniendo módulos prefabricados y el madrileño es una sola planta por donde circula el aire y, por cierto, con un sistema que lo renueva cada 5 minutos.
Y por poner punto y seguido a este asunto, ahora hablaremos de ello largo y tendido en la tertulia, los ecos de esa inauguración oficial han llegado al Consejo de Ministros, un consejo que tampoco ha tenido representación en ese acto, Noelia Ontoria.
El Gobierno central respeta la puesta en marcha del nuevo hospital en Madrid. El ministro Illa insistía en el Senado esta tarde en que no había podido acudir por motivos de agenda y la ministra portavoz María Jesús Montero aprovechaba para recordar las inversiones acometidas por el Ejecutivo en la comunidad para luchar contra la pandemia. Pese al victimismo, subrayaba que gasta la presidenta Ayuso.
Que a la comunidad que más benefició y más está beneficiando fue justamente a la Comunidad de Madrid, que ha recibido en torno a 3.300 millones de euros con motivo de este fondo. Lo digo por esa actitud victimista que algunas veces protagoniza la presidenta de la comunidad.
La apelación al victimismo iba a usarla poco después para justificar la armonización fiscal que busca el Gobierno central y que, según Montero, no supondrá una subida de impuestos en Madrid.
En ningún caso nosotros estamos planteando que Madrid suba impuestos. Lo que estamos planteando es que tiene que haber unas reglas de juego similares. No se va contra nadie. Ese es el victimismo que algunos quieren jugar en su estrategia política.
El foco está puesto en los impuestos de patrimonio y sucesiones que el Gobierno de la Nación tiene posibilidad de regular para evitar la deslocalización de empresas.
Y también se ha hablado, como han escuchado en la crónica de Noelia Ontoria, de la llamada armonización fiscal en el Consejo de Ministros, un asunto que sigue coleando no solo aquí en Madrid, sino en otros lugares, en otros puntos de España, y es precisamente el motivo de apertura para contar otras noticias de este martes 1 de diciembre que repasamos a esta hora con José Gilgado.
Polémica por las declaraciones del presidente valenciano que ve en Madrid una especie de movimiento independentista. El sonido es en catalán, pero lo básico se entiende perfectamente.
Podríem veure que també és un cert moviment independentista, el que està produint-se en Madrid, que és una mena de desconnexió Madrid, estás en una aspiradora.
Hace un rato le han pedido a Puig que explicase lo que había querido decir. Ha tratado de matizar, pero en resumen la idea es la misma.
Que esa concentración de todos los poderes económicos, mediáticos, de todo tipo, en el centro, pues generan una dificultad para entender una España posible.
Y ya estamos más cerca de conocer qué Navidad nos espera en el fin del año 2020. El ministro de Sanidad quiere hablarlo con las comunidades mañana mismo en el Consejo Interterritorial.
La situación sigue siendo preocupante, aunque mejore, y da frutos la estrategia que hemos aplicado, y debemos de seguir esforzándonos. El mes de diciembre es un mes que ve incrementada de forma notable tanto la movilidad como los contactos sociales. Y son los dos vectores de transmisión del virus, la movilidad y los contactos sociales.
El gobierno ha comprado dosis de las 7 vacunas más importantes, pero ninguna va a estar lista antes de fin de año. La Unión Europea podría autorizar la de Pfizer el 29 de diciembre. A partir de ese momento se podrían distribuir. La portavoz descarta que la inmunización en España empiece por el Ejecutivo.
Estaríamos encantados los ministros de ser los primeros en ponernos la vacuna y el propio presidente del gobierno, pero estaremos a cuando nos toque.
Nuevamente Bildu y su apoyo al gobierno han desatado la controversia, esta vez en el Senado, donde el acercamiento de presos de ETA al País Vasco ha subido el tono del debate. La portavoz de Ciudadanos, Lorena Roldán, reprocha al ministro del Interior ese acercamiento.
¿Cuáles son los criterios objetivos para que un etarra pueda ser acercado por su gobierno? No sé, quizá que se lo pida el señor Otegi, quizá una llamadita de Bildu.
Hoy usted hace de delegada de la clase, de las derechas, del Partido Popular, de Vox y de Ciudadanos.
El Parlamento Europeo, la Comisión de Justicia, pide que se incluya la lista de delitos de entrega automática lo que en España se llama sedición. Por último, en tribunales, el juez que investiga las finanzas de Podemos pide todos los movimientos bancarios de una cuenta en la que figura como apoderado Pablo Echenique. Lo que busca el magistrado es comprobar si se pagó a la empresa Neurona por trabajos que nunca se llegaron a hacer.
Y a todo esto, hoy hemos sabido que otras 442 personas han muerto en las últimas 24 horas en España, que entre tanta cifra, tanto hospital y tanto lío de tribunales para algunos, parece que se nos olvida que hoy se han muerto 442 personas en España por coronavirus. Es un dato tremendo, aunque es cierto que el de contagios es bastante mejor que en los últimos días y en las últimas semanas, 8.257. Son las 11 y 12 minutos de la noche. Enseguida saludo a Agustín Valladolid y a Isaac Blasco.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. Prepárate, que tú también juegas el partido de la onda.
Este miércoles, clásico en ACB y derbi madrileño en segunda división. A las 7 de la tarde, Leganés, Rayo Vallecano. Y desde las 9 y cuarto, baloncesto. Baskonia, Real Madrid.
Si te gusta el deporte, ficha por nuestro equipo, el equipo de Onda Madrid.
Tú eres parte de Onda Madrid.
Si quieres denunciar lo que sucede en tu barrio o municipio, o tienes algo que quieres compartir con nosotros, mándanos un mensaje de audio al WhatsApp de Onda Madrid.
676-399-540.
676-399-540.
Tú haces la radio con nosotros.
Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 14 minutos de la noche de este martes 1 de diciembre. ¿Qué tal, Agustín Valladolid? Buenas noches.
¿Qué tal, Javier? Buenas noches.
Isaac Blasco, ¿qué tal, Isaac? Buenas noches.
Hola, Javier. Buenas noches a todos. ¿Qué tal?
Estoy leyendo en algunos digitales que Zidane está en peligro. Isaac, ¿os vais a cargar al entrenador?
¿Cómo que nos vamos a cargar como si fuera yo el decisorio para eso? Pregúntale a Florentino Pérez.
No, si pudiera, lo tuviera. ¿Qué cosa? Si pudiera preguntárselo aquí, no, esta no noche, sé. Vamos.
Mira, yo soy madridista de pro, todo lo contrario que tú, como todos saben. Sí. Pero a mí Zidane no me ha parecido nunca un entrenador excesivamente talentoso. Creo que es una persona con suerte y un jugador extraordinario, pero no es un entrenador que a mí me convenza, digamos, desde el punto de vista técnico. Nunca me ha gustado, vamos, pero tampoco soy partidario de que lo destituyan. Y tampoco veo, digamos, la oportunidad de que eso ocurra, porque el Real Madrid no está cubriendo una temporada especialmente brillante, pero también es verdad que se trata de una temporada singularmente excepcional, ¿no? Y entonces yo creo que ahora tomar como patrón, digamos, de excelencia el nivel de juego que pueda exhibir el equipo blanco, pues no es indicativo, no me parece que sea una cuestión, digamos, determinante, porque ahora mismo la liga está rara, el seguimiento de la misma es bastante discreto y el papel del Real Madrid a Champions pues es el que hemos visto.
Con el currículum que tiene Zidane, Agustín, Charle, no sé yo si estaría demasiado bien visto, ¿no? Entre la parroquia bueno, madridista.
El Madrid ha hecho cosas muy raras, ¿no?
A lo largo sí, eso de es verdad. Historia.
Ha echado a entrenadores que acababan de ganar la Champions o la Liga.
El caso de Heinke, Agustín.
No, ya a mí me pareció. Y a Capello lo echó después de ganar una Liga que tenía perdida unas jornadas antes. Y claro, el problema es que cuando ganó la Liga, como ya Florentino.
Ya tenía firma
no sé quién
siguiente.
Era, si era Florentino. Ya había pactado la compra, la contratación de otro entrenador, ya no pudo echar. Dar marcha atrás.
A Heinke se lo cargaron, perdóname Agustín, a Heinke se lo cargaron 48 horas después de ganar una Champions.
Eso es. Bueno, pues como ha hecho cosas raras.
La mayor injusticia que se puede cometer en el mundo del fútbol.
Nunca puedes decir que esto no lo vamos a ver, pero yo creo que el Madrid, yo estoy de acuerdo con Isaac que no es un entrenador glorioso Zidane, pero lo que es glorioso es como gestor. Sí. De la plantilla. Sí. Creo que el Madrid, el Barça, estos grandes equipos necesitan más un psicólogo que un entrenador, porque los jugadores que tienen son tan buenos, ¿no? Que a poco que estén medianamente coordinados, pues es muy complicado que te salga mal un partido. El Madrid está en la Champions, está jugando partidos excelentes, como el que jugó hace poco en
el
Milán,
Inter, sí.
Que hizo un partidazo, y partidos catastróficos como el de hoy. Pero bueno, yo es verdad que creo que esta es una temporada muy rara. Está vivo, el Madrid está vivo. El miércoles que viene
si
puede
gana, es primero.
Perfectamente. Sí, bueno, sí. Claro, es primero porque superaría al Borussia. Y bueno, también hay que ver lo que hace el Shakhtar, porque el Shakhtar yo creo que con el golaverage, no sé si... No, pero creo que entra primero en juego el golaverage general, ¿no? Antes que el particular, o es al revés.
La verdad es que no lo sé. Yo creo que es el particular, pero creo que el Madrid...
Es el particular, prima el particular.
Entonces si el Shakhtar ganara, ya no sería primero, sería segundo. Pero bueno, da igual. Yo estoy convencido que el Madrid se va a clasificar para la siguiente ronda y ahí empezará otra etapa, ¿eh? Ya veremos a ver qué pasa, porque ya hemos visto muchas veces empezar al Madrid muy mal y acabar muy bien.
Sí, desde luego. Yo se lo decía ayer a Félix Madero, que como sabéis es un madridista de pro. Cuando el Madrid está tan mal en noviembre, diciembre, sí. Yo le empiezo a ver cara de campeón de Europa. Yo esta película ya la he visto, pero bueno, veremos a ver lo que pasa en mayo. Oye, que tenemos un hospital recién nacido en Madrid. ¿Os parece normal el circo que se ha montado en torno al Hospital Isabel Zendal? Con circo me refiero a la cantidad de voces que ha levantado, tanto de tanto de una parte como de otra. ¿Os parece recibo?
Perdóname, más de una parte
sí.
Que de otra, ¿eh?
Sí. Bueno,
vamos a ver. El hospital, yo creo que... No sé si Agustín quería
No, adelante. Luego.
A lo mejor te he interrumpido. Nada, soy muy breve. Yo creo que se demonice, digamos, la existencia o la inauguración de un nuevo hospital que se incorpora a la red sanitaria de una comunidad autónoma, me parece de aurora boreal. Yo vengo asistiendo perplejo lo digo como periodista y también como ciudadano, a una campaña movida desde medios de comunicación muy determinados y por partidos políticos muy concretos, que me deja estupefacto. Yo he asistido hoy a la inauguración y he visto un cartel de unos manifestantes que estaban en contra de que se erija este hospital y de que se abra para aliviar la presión sanitaria que viene derivada de la pandemia en Madrid. En una pancarta, he visto una pancarta en la que se podía leer sanidad pública, sí, 100%. Y claro, me preguntaba, ¿pero esta gente sabe que este hospital es 100% público? No lo sé, me parece una protesta absolutamente injustificada. Creo que se ha puesto en el foco una iniciativa, en mi opinión loable, que podrá haber tenido sobrecostes, que habrá suscitado dudas con respecto a la dotación de la plantilla, pero creo que no tiene ningún tipo de justificación racional el arbitrar una campaña absolutamente intensa y yo creo que un poco cansina, si se me permite, desde el punto de vista mediático, contra una iniciativa que solamente busca la eficiencia sanitaria, nada más que eso. Uh-huh. Creo que no tiene una justificación lógica.
Agustín.
Yo creo que hemos convertido la sanidad, desgraciadamente, en el centro de la bronca política, particularmente en Madrid. La sanidad, Madrid está siendo el pim pam pum, y la sanidad en ese pim pam pum es el foco central de ese combate, ¿no? Con lo cual no me ha extrañado nada, ¿no? El numerito de unos y de otros, y en fin, ¿no? Yo no soy nada partidario de las inauguraciones preventivas o prematuras, llamémosla como queramos. Hemos visto a lo largo de la historia reciente inaugurar incluso el cartel de que iban a hacer una obra, una cosa bastante patética, ¿no? En algunos sitios. Me estoy refiriendo a España, no solo a Madrid. Pero es verdad lo que dice Isaac, es decir, si hay alguna desviación de fondos, cuando digo desviación digo un incremento del presupuesto, ahí están los controles administrativos y judiciales para que la oposición los utilice y ejerza el papel para el que ha sido elegida. Y hará muy bien en hacerlo, porque yo creo que el dinero público hay que cuidarlo mucho y la transparencia tiene que ser el factor fundamental en cualquier inversión de este tipo. A partir de ahí, se ha creado un centro de emergencias que efectivamente es un hospital público, que creo que, como ha dicho uno de los intervinientes en el informativo con el que arrancabas, Javier, lo que se pretende, y creo que es un buen objetivo, es descongestionar otros hospitales, concentrar, digamos, en ese ámbito.
El presidente del Colegio de Médicos ha dicho.
Claro, el presidente del Colegio de Médicos no es el de los pescaderos. Sí. Es alguien que, bueno, el de los pescaderos habrá de pescado, el de médicos creo que tiene una cualificación mínima para tener una opinión al respecto, ¿no? Uh-huh. Entonces, hemos vivido además durante de la pandemia situaciones en las que enfermos graves con otras patologías han tenido alguna dificultad para ser tratados como debían y se han quejado y lo han hecho público. Creo que desde ese punto de vista la inversión es una inversión que no tiene ni una pega y la necesidad de que haya un centro sanitario de estas características, cuando se nos está advirtiendo que esto no ha hecho más que empezar, que podemos entrar en una fase de pandemias con mayor o menor gravedad, con mayor o menor amplitud, pero que eso puede ocurrir, creo que es una muy buena medida en ese sentido. Si este hospital se hubiera hecho en Cataluña o en Andalucía, probablemente no estaríamos discutiendo, no tendríamos este debate. Es muy probable que no tuviéramos este debate, ¿no? Entonces, a mí es lo que creo que es un poco penoso, ¿no? El que la política convierta algo que de lo que debiéramos sentirnos satisfechos, porque estamos hablando de una inversión pública para un servicio público, bueno, pues la convierta en un nuevo frente de desgaste del adversario. Y sinceramente, hay que darle tiempo a estas cosas. Si la oposición tiene razón y esto al final va a ser una especie de edificio fantasma, lo vamos a ver muy pronto, ¿no? Pero yo creo que hay que darle una oportunidad a esta iniciativa.
Uh-huh. Isaac, ¿algo más que añadir? No está...
Isaac se ha ido al hospital.
No está Isaac Blasco. A mí me ha llamado la atención algunos comentarios, como por ejemplo el del portavoz en el Congreso de Podemos, Pablo Echenique, que ya vaticina que esto va a derivar en un desfile de autoridades del Partido Popular por el banquillo de los acusados. Que me parece, hombre, un poco...
Eso sí que es prematuro, ¿no?
Es un poco prematuro. El
judicialización
día
preventiva también, sí.
Claro, el día que se inaugura el hospital. Y precisamente el día, Agustín, en que también la justicia apunta a Pablo Echenique.
Bueno,
que eso vamos a ver lo que...
Son cosas distintas. Yo, es que efectivamente, lo de Podemos y Echenique es otro culebrón que ya veremos también cómo acaba. Y a mí, yo siempre he mantenido que en este tipo de cuestiones, a mí la pena del telediario me da mucha pereza y mucha rabia. Creo que la gente es inocente hasta que se demuestra lo contrario. Claro. Yo creo que Echenique se merece esa presunción. Sin lugar a dudas, como cualquier otro ciudadano, ¿no? Uh-huh. Pero es verdad que a Podemos se le empiezan a acumular algunos algunos frentes judiciales un tanto delicados. Sí. Pero bueno, por volver a esto, a mí creo que arrancar, como decía yo antes, una buena noticia o intentar oscurecerla ya echando mano de la... de la amenaza de un procedimiento judicial, en fin, creo que sin poner encima de la mesa ningún tipo de indicio ni evidencia de que haya habido ahí alguna irregularidad. Es decir, claro que como comentábamos, el dinero público tiene que ser fiscalizado hasta el último céntimo.
Sí,
y eso es lo que tiene. Eso hay que pedirlo y exigirlo. Bueno, pues cuando... Si se identificara algún tipo de irregularidad, pues ya veríamos cómo acaba esto. Pero ahora me parece todo muy excesivo, ¿no?
Uh-huh. Creo que ya está Isaac Blasco.
Sí,
Isaac.
Sí, perdón, tengo que tener un problema de conexión. Por lo que le he captado a Agustín, yo puedo poner tres ejemplos, no uno, tres, de hospitales, no diré similares al Isabel Zendal, pero bueno, tres hospitales que permanecen cerrados, absolutamente dotados de material para la eventualidad de que el COVID se dispare en la Comunidad Valenciana. Tres. Hay tres hospitales construidos, tres hospitales de campaña más similares en el modelo, quizá, al hospital de IFEMA, uh-huh. Que no han sido todavía utilizados. Yo no he escuchado a ningún dirigente del Partido Popular ni del resto de la oposición, a Ximo Puig, criticar la existencia de tres hospitales que potencialmente pueden salvar vidas y que pueden aliviar la congestión eventual que pueda producirse en el sistema sanitario valenciano en caso de que la pandemia se dispare en aquella comunidad. Por tanto, yo lo que concluyo, y lo digo con total sinceridad, es que la campaña que se ha desencadenado en torno a la inauguración de este hospital fundamentalmente responde a la demonización política que se está produciendo sobre la Comunidad de Madrid, sobre el modelo liberal que representa Isabel Díaz Ayuso y sobre la propia figura emergente de Isabel Díaz Ayuso. Uh-huh. Y lo digo porque lo pienso. Y lo digo porque creo, sinceramente, que el Partido Socialista tiene una grandísima espina política clavada con respecto a su ambición o su veleidad de gobernar Madrid después de tantos años sin hacerlo. Uh-huh. Bueno, de tantos años sin hacerlo. Y tantos años sin hacerlo, vamos.
Muchísimos años
sin hacerlo.
Sobre eso, precisamente, sobre la figura de Isabel Díaz Ayuso, os quería preguntar, porque yo estoy de acuerdo contigo, Isa. Yo creo que su figura está emergiendo de una manera tremenda. Se ha convertido en una de las voces más destacadas del centro-derecha.
Dicho por la prensa internacional, Javier.
Si sí, permites, sí, sí, ¿eh? Sí, 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 sí. Y a base, entre otras cosas, de estas críticas constantes que llegan, o de, por ejemplo, la petición de la armonización fiscal, la exigencia de la armonización fiscal que anunció la semana pasada Esquerra Republicana. A mí me parece que eso es una campaña en favor de Isabel Díaz Ayuso. Le están haciendo la campaña desde la oposición. No sé cómo lo ves tú, Agustín.
Sí, estoy de acuerdo. Creo que seguro que Isabel Díaz Ayuso tiene algún mérito, pero desde luego a simple vista, o si analizas un poco todo lo que ha ocurrido en las últimas semanas, tenemos que llegar a la conclusión de que efectivamente entre la falta de pulso de la oposición en Madrid y los ataques que recibe del extrarradio, por hacer una denominación sin ánimo de ofender, y sobre todo de aquellas formaciones que, digamos, no comparten una idea de España como la mayoría de nosotros, pues efectivamente le están haciendo un campañón, no una campaña, le están haciendo un campañón. Sí. El otro día me decía un amigo demoscópico que si hubiera elecciones en un par de semanas en Madrid, el Partido Popular en Madrid estaría, hombre, rozando, no, pero incrementando muchísimo sus apoyos en la comunidad. Con lo cual se los tienen que hacer mirar. Es decir, ¿qué es lo que ocurre? Es que el problema es que en Madrid Isabel Díaz Ayuso no tiene una posición que pueda, digamos, presumir de tal nombre. El líder de la oposición, que es un tipo estupendo, como político empieza a desinflarse. Yo creo que Gabilondo está pensando mucho más en Rubén Darío, en la sede del Defensor del Pueblo, sí, que en su papel actual. Al Partido Socialista de Madrid le eligen al número 2, al señor Cepeda, se lo eligen en la Moncloa. Y todo esto se sabe, es decir, todo esto es conocido. Entonces, claro, eso por un lado. Y por otro, esto último que acabas de apuntar tú, que me parece trascendente a la hora de identificar las razones por las que Díaz Ayuso está como está, que es lo de la armonización fiscal. Hoy sale la ministra de Hacienda diciendo que nada que ver con intentar, que la armonización no tiene nada que ver con subir los impuestos en Madrid. Entonces, ¿hemos oído nosotros una cosa completamente distinta, claro, hace unos días? Porque una cosa es, salvo que identifique no subir los impuestos con con eliminar, o sea, o crea que eliminar la subvención que la Comunidad de Madrid con la que elimina el impuesto, por ejemplo, de sucesiones, pues es no subir los impuestos. Es mentira, es subir los impuestos. Si tú modificas en estos momentos la política fiscal de la Comunidad de Madrid, lo que vas a hacer es subir los impuestos. Eso lo ha entendido todo el mundo, ¿eh? Nos diga lo que nos diga hoy la María Jesús Montero. Entonces, ese nuevo ataque, entre comillas, a los criterios, en este caso fiscales, de la Comunidad de Madrid, el impacto que tiene es precisamente en favorecer las expectativas políticas electorales de la presidenta, sin lugar a dudas. Uh-huh.
Pero en cualquier caso, fíjate, lo que ha dicho María Jesús Montero puede parecer chocante y más en boca, digamos, de nada menos que la portavoz del gobierno y ministra de Hacienda. Pero es que desde el propio gobierno, y no precisamente desde la socialista del gobierno, sino de los dirigentes de Podemos que integran el gobierno, yo he escuchado decir que Madrid es un paraíso fiscal, y eso es una mentira. Es decir, María Jesús Montero puede de algún modo tratar de edulcorar lo que veladamente, como bien decía Agustín, no deja de ser una subida impositiva para los madrileños. Pero es que Podemos ha dicho que la Comunidad de Madrid, es decir, que un territorio de España, es un paraíso fiscal, y eso no es verdad. Y eso no es verdad. Y lo ha dicho un vicepresidente segundo del gobierno.
Perdón, bueno, hoy Chimo Puig ha dicho algo así de que como que esto...
No, segundo, perdón, es que estaba pensando, segundo, sí, disculpa. Segundo.
No le quites el puesto a Carmen Calvo, que se va a enfadar. Que hoy ha dicho Chimo Puig, si no estoy mal informado, sí, que aquí hay un movimiento independentista, ¿no?
Bueno, luego lo ha tenido que aclarar.
Sí, habló del nacionalismo madrileño y tal. Sí,
lo ha liado todavía más. Pero es que además luego se ha mostrado partidario de una especie de Commonwealth con Cataluña y de establecer lazos con Cataluña. Chimo Puig puede decir mucho con respecto a los lazos que le unen a Cataluña, porque el hermano de Chimo Puig, y perdonadme la digresión, es un empresario dedicado al mundo audiovisual que tiene bastantes cadenas locales, que tiene bastantes medios de comunicación locales en la comarca originaria de esa familia, que es en el norte de Castellón, en el Sports, lindante con Cataluña, y que precisamente se dedica a hacer defensa de la causa catalanista y de la integración de los territorios catalanohablantes o valencianohablantes en el caso de la comunidad valenciana en pos de los llamados, de la entelequia llamada Països Catalans. De eso Chimo Puig puede hablar bastante. De manera que Puig no es inocente cuando dice eso. No es inocente cuando dice eso.
Sí, lo que pasa, Isaac, es que debería medir un poco lo que dice, porque al final...
Hombre, sobre todo por su propia reputación política. A mí
me parece, y también por su propio interés. O sea, si yo no tengo el dato, pero no sé cuánto aporta la Comunidad de Madrid al Producto Interior Bruto de la Comunidad Valenciana. No lo sé, pero una cantidad importante, un porcentaje bastante importante. La Comunidad Valenciana es el territorio de expansión de muchísimos madrileños, que además adoran aquella tierra, que la miman, que la cuidan, que en la que se gastan muchos recursos. Entonces estas cosas, estas simplezas que están, parecen más provocadas por el contexto político este en el que parece que ha abducido al Partido Socialista una parte del gobierno, que aquí hay que se es progre si te metes con Madrid, si no te metes con Madrid no eres progre, ¿no? Es un poco, sería la conclusión. Entonces me parece bastante ridículo todo, me parece muy infantil, y el señor Puig, que es el presidente de la Comunidad Valenciana, debería cuidar todo lo que dice. Por eso luego ha rectificado, efectivamente ha matizado lo que ha dicho, porque alguien le ha comentado: has dicho una tontería, querido presidente. Y bueno, pues esas cosas hay que pensarlas antes de lanzarse a la piscina.
Bueno, tampoco hay que olvidar, perdona Agustín, que Chimo Puig es presidente de la Generalitat Valenciana gracias al apoyo de Compromís. Claro. Y Compromís, este tipo de cosas las cuida mucho, y Compromís es bastante beligerante con respecto a la consideración que Madrid puede tener para los valencianos o para los nacionalistas valencianos. Y Compromís muchas veces ha tratado de blanquearse diciendo que no apoya ningún tipo de ambición identitaria relacionada con los vínculos de la Comunidad Valenciana con Cataluña, pero ellos saben perfectamente que lo han defendido desde su origen y que está en su ADN. Y Chimo Puig, evidentemente, también es de algún modo rehén de esa situación. No quiero justificar a Chimo Puig con lo que estoy diciendo, pero también creo que hay que contextualizar por qué a veces un socialista además que fue paladín en la defensa de Susana Díaz frente a la opción de Pedro Sánchez, pues incurre en estas declaraciones tan desafortunadas, ¿no?
Ya, lo que pasa es que tú fíjate que en la Comunidad Valenciana ha estado ¿cuántos años gobernando el Partido Popular? No tanto muchísimo como en Madrid, pero casi, ¿no?
Desde el año 95, si no recuerdo mal, que ganó Zaplana las elecciones autonómicas, hasta el año 2000, lo diré,
hasta 14,
que perdió, hasta el 15.
Sí, exacto, hasta el 15, efectivamente.
Bueno, o sea, un rato, ha estado gobernando 20, un rato.
20 años, claro, dos décadas.
El elector valenciano, cuando digo valenciano digo de toda la comunidad, es un elector, bueno, que no parece que esté muy de acuerdo con esos planteamientos excesivamente catalanistas, ¿no? Entonces, por eso Compromís tampoco lo exhibe demasiado, porque sabe que el día que dé el paso adelante, pues igual se lleva un susto en las urnas, ¿no? Entonces, es que es todo un poquito de esta escenificación que no conduce a absolutamente nada, sino a enfrentar a comunidades que han convivido y que han intercambiado intereses, sentimientos, de manera absolutamente pacífica, normalizada, es lo peor que, digamos, están haciendo en estos momentos determinados dirigentes políticos en este país, ¿no?
Quedan 20 minutos para la medianoche, quedan 20 minutos para que ya sea miércoles. Enseguida seguimos la tertulia en compañía de Isaac Blasco y de Agustín Valladolid. Un momento.
Estás escuchando El Enfoque. Y recuerda que Juan Pablo Colmenarejo te espera desde las 6 en Buenos Días Madrid. ¿Cansado del ruido? ¿De no entender nada?
En Onda Madrid hay otra forma de contar lo que te rodea.
Esa es la última hora. Seguiremos informando respecto a estas incidencias.
Juan Pablo Colmenarejo madruga contigo para informarte, para analizar la actualidad, para hablar con los expertos, para que entiendas lo que sucede cerca de ti.
A lo largo de toda la mañana estamos recorriendo distintos puntos de Madrid. Por ejemplo, estamos ya en Puente de Vallecas.
De lunes a viernes, Juan Pablo Colmenarejo te espera en Buenos Días Madrid de 6 a 10 de la mañana.
Comienza el día bien informado. Comienza el día en buena compañía.
Onda Madrid. La información que te interesa. Cada medianoche, Onda Madrid te invita a una experiencia única.
Los lunes, Isabel García conversa con todo tipo de personajes en La Regadera.
Los martes, Mejor Imposible. Un programa para ver la realidad con otros ojos.
Los miércoles nos acercamos al tercer sector con Madrid sin fronteras.
Los jueves recorremos Madrid con un invitado muy especial a bordo de nuestro taxi.
Y los viernes, Madrid misterioso. De la mano de Álvaro Martín, analizamos las historias más inquietantes y terroríficas de la capital. Y después, José Luis Casado, con Ultrasonidos, rastrea el subsuelo y los confines de lo comercial con el objeto de mostrarnos las mil caras de la música alternativa.
Onda Madrid, de todo para todos. El Enfoque, Javier Mardomingo, en Onda Madrid.
11 y 42 minutos de la noche de este martes. Beatriz Marín, ¿qué tal, Bea? Buenas noches.
Buenas noches, Javi.
¿Tienes los periódicos?
Tengo los periódicos
de la mesa.
Veo
a Isabel Díaz Ayuso en las portadas de la prensa de mañana.
En todas las portadas, es protagonista. Sí, sí. Bueno, a veces lo lleva en la 2, pero en cualquier caso la fotografía en todos los periódicos de mañana de portada es para Isabel Díaz Ayuso. Y además una fotografía muy parecida, por no decir casi la misma, que es paseándose mientras que va viendo esas unidades de cuidados intensivos, esas camas. En El Mundo leo, por ejemplo, un hospital abierto a España. Sí, titula y recoge que se ha construido en Valdebebas en tiempo récord, 100 días, y con una capacidad para 1.056 camas. Será un pulmón asistencial en la lucha contra el coronavirus. Eso en El Mundo. En El País también dicen los sindicatos, critican que el centro carece de fin. Más allá de la actual crisis, los enfermos llegarán tras el 8 de diciembre. En La Razón también, bueno, lo llaman el Hospital Milagro de Ayuso, así titula La Razón, y dice inaugurado ayer, sin representación del gobierno, cuenta con 80.000 metros cuadrados, 3 pabellones de hospitalización, 1 millar de camas y 48 UCIs, y todo levantado en 100 días, que han supuesto un verdadero hito, dice La Razón. Y en ABC, que lo lleva La 2, también titula el Hospital de Emergencias de Madrid busca aliviar la presión. Ayuso inaugura el Isabel Zendal, centro pionero en el mundo en pandemias.
¿Queréis abrochar con algo para cerrar este tema, la inauguración de ese hospital Isabel Zendal? Agustín, Isaac.
No, yo solamente añadir que espero que realmente sea útil y que le dé un servicio a los madrileños que están muy necesitados de que todo lo que tiene que ver con la salud tenga el tratamiento adecuado y que se acaben los sustos, a ver si llega la vacuna y empezamos a ver la luz al final del túnel.
Ojalá que sea útil, pero ojalá también que no sea necesario,
que no sea estrictamente necesario.
Bueno, si no, si no es necesario para una cosa, lo será para otra.
Sí, bueno, ya, eso es verdad. Pero bueno, que cuanto menos se utilicen los hospitales, cuanto más tranquilos estén, mejor están. Más cosas, Bea, de la prensa.
Más cosas, pues hay varias portadas también que coinciden en un tema. Por ejemplo, lo lleva ABC mañana en la portada. Podemos presiona para que se indulte ya a los presos del 1-1. Pide que salgan antes de las elecciones catalanas y señala al Supremo por su preocupante retraso. La Eurocámara aprueba incluir la sedición en la euroorden para evitar fugas como la de Puigdemont. Lo lleva ABC. También lo lleva El País. Dice, Podemos pide que la sedición no sea delito sin el uso de armas. La propuesta normativa redactada por el partido supondría la salida de prisión de los líderes del proceso. Y en La Razón también lo llevan en portada. Esquerra negocia ya el indulto a los presos a través de Iglesias. Quieren que Sánchez dé la medida de gracia a Junqueras para hacer campaña en las elecciones de febrero. Moncloa prefiere esperar.
¿Contáis con ver en las elecciones catalanas a los presos por el proceso separatista fuera de la cárcel? Agustín.
Bueno, adelante, Isaac. Adelante.
Isaac.
No iba a decir que será la prueba de algodón de la fortaleza del Estado de Derecho en este país, porque a mí lo que me parece obsceno es que ya no es que Podemos, por una parte, oficie de introductor de independentistas en el gobierno, que es un papel que viene desarrollando su líder desde hace tiempo. Lo que me parece realmente obsceno, injustificable, es que Podemos se permita presionar a la justicia, ya no al gobierno, a la justicia. Es decir, que señale directamente al Tribunal Supremo y trate de marcarle los tiempos con respecto a la toma de una decisión que solamente depende de la justicia. Me parece una anomalía democrática y me parece absolutamente inédito y absolutamente excepcional que esa presión se produzca desde las instituciones del Estado y en concreto desde el Poder Ejecutivo.
Yo creo que está todo bastante avanzado y que al final la decisión será una decisión política, que es evidentemente que pasa por la reforma de la legislación. Pero si no da el paso el gobierno de ir por la vía indirecta hacia de la reforma de la ley de enjuiciamiento criminal hacia el indulto, pues no los veremos, porque el Supremo lo tiene bastante claro. ¿Y en qué se basa el Supremo para, no apoyar la vía del indulto? En que hay una premisa fundamental, y es que los autores de un delito se arrepientan, o al menos pongan de manifiesto que no tienen la menor intención de volver a repetirlo. Y aquí no se ha producido ese factor, ni esa premisa, sino todo lo contrario. Alguno ha hecho declaraciones en el sentido opuesto, diciendo que lo volvería a hacer, ¿no? Entonces, lo que no puede ser, como dice Isaac, es que la presión se desvíe hacia el Supremo, cuando el Supremo no tiene margen para hacer otra cosa.
Isaac.
No, yo suscribo lo que comenta Agustín. Yo creo que Podemos ha entrado, digamos, en una dinámica que puede responder, como tratan de sugerir desde Moncloa, al propio temor de convertirse en irrelevantes una vez los presupuestos sean un hecho, ¿no? Se especula con la idea de que Sánchez puede dar un golpe de mano, hacer una remodelación de gobierno y, bueno, lanzarse a gobernar en solitario, que lo podría hacer desde el punto de vista, práctico, ¿no? O desde el punto de vista incluso aritmético en el Parlamento.
¿Creéis que eso va a ser así? ¿Que una vez apoyados los presupuestos vamos a ver otro Pedro Sánchez?
No.
Diferente al que hemos
visto. Eso es lo que yo creo que los propios... Los propios asesores áulicos de Sánchez tratan de difundir, pero yo creo que no responde a una realidad, porque yo tengo dos convencimientos. Uno, que Podemos cree en lo que dice, es decir, que su finalidad última es subvertir el Estado de Derecho tal como lo conocemos, es decir, un Estado de Derecho que emana esencialmente de la España del 78, de la aprobación de la Constitución. Y por otra parte, creo que Pedro Sánchez ha elegido libremente, como bien ha evidenciado la estrategia de Inés Arrimadas, ha elegido los peores compañeros de viaje posibles, o los compañeros de viaje posibles que no queremos, creo, la inmensa mayoría de los españoles. Y es su elección. Nadie le ha puesto una pistola en la cabeza. De forma que creo que todo es una gran superchería de marketing, una venta propagandística para simular que hay otra posibilidad, otra opción, y que Pedro Sánchez puede optar por la moderación y la centralidad, pero yo no creo realmente en eso.
¿Tú crees, Agustín, que vamos a ver a otro Pedro Sánchez?
Pues yo no lo descarto, pero no descarto entre otras cosas porque ya hemos visto a varios, ¿no? Varios Pedro Sánchez. Hay una evidencia, y es que una vez que se aprueben los presupuestos, el escenario cambia de luz. Y las necesidades y las urgencias ya se atemperan. Entonces, claro, ¿qué va a hacer Pedro Sánchez? Pedro Sánchez va a hacer lo que le interese a Pedro Sánchez, no tengamos la menor duda. Eso incluso puede ser hasta legítimo, ¿no? Que los intereses del presidente del gobierno y de su opción política pues los ponga por delante, ¿no? En cualquier ecuación. ¿Qué es lo que le va a interesar a Pedro Sánchez? Yo, sinceramente, yo hice ya hace tiempo un pronóstico, y es que en la fase final de la legislatura, que vamos a llegar a esa fase final, porque lo que los presupuestos hacen es garantizar que la legislatura va a ser larga, ¿eh? Eso ya sí que no tenemos ninguna duda, ¿no? Sí. En la fase final de la legislatura yo tengo la absoluta seguridad de que Sánchez va a hacer un movimiento que será el que le indiquen sus asesores y las encuestas. Ya veremos cuál es. Evidentemente, eso que dice Isaac, de que se está filtrando la posibilidad de que haya un golpe de mano que modere la propuesta política de Sánchez, yo creo que a corto plazo no lo vamos a ver. Pero yo no lo descarto más adelante.
Más cosas, Beatriz, de los periódicos.
Bueno, en la portada de ABC, mañana llevo una entrevista a Carmen Iglesias, que es directora de la Real Academia de la Historia, y dice: me sorprende que se quiera ignorar los crímenes de ETA. La historia debe ser objeto de examen de los historiadores y no de los políticos. La eliminación de la enseñanza del español va en detrimento de los más desfavorecidos. Y sobre enseñanza también, y sobre historia, habla El Mundo, lo lleva en portada, a cuatro columnas. Dice: el bachillerato catalán deja fuera el 40% de la historia de España. La selectividad catalana solo incluye el temario a partir de 1875, excluye la Edad Media, al Andalus, los Reyes Católicos o los Austrias. La nota sirve para entrar en cualquier universidad española.
Pues no tiene España historia antes del 1800 y pico, vamos, como para no contarla. Yo con respecto a lo que leías de... ¿Puedes repetir la portada,
sí,
de ABC?
Sí.
¿Bea?
Sí, son palabras de la entrevista con Carmen Iglesias, directora de la Real Academia de la Historia. Me sorprende que se quieran ignorar los crímenes de ETA. La historia debe ser objeto del examen de historiadores y no de políticos. La eliminación de la enseñanza del español va en detrimento de los más desfavorecidos.
Con respecto a la historia de ETA, es que yo creo que se está olvidando, pero a pasos agigantados. Agigantados. Yo siempre cuento lo mismo. Hay un documental de John Sistiaga en Movistar que entran en una facultad de criminología. En una facultad de criminología. Y de las 30 o 40 personas que hay en la clase preguntan que quién fue Miguel Ángel Blanco y contestan dos o tres. Y alguno dice que a ellos no les han hablado de ETA porque ellos vivían en... lejos del País Vasco, y que eso como que era cosa de la gente de ahí arriba. Pero así de claro lo dicen, ¿eh? Y, hombre, yo creo que eso es por lo menos preocupante, ¿no?
Sí, sí, indudablemente.
Vamos.
Ahora se está poniendo un parcialmente algo de remedio a eso, ¿no? Las series que estamos viendo...
Sí, eso viene bien, eso es verdad.
Sí, claro. Al final hay una cosa que... hay una evidencia, y es que la gente lee poco, pero ve mucha serie. Y bueno,
sí,
pues
eso es verdad.
Es una vía. Pero hay una realidad más profunda, que es que en el País Vasco, Patria, el libro de Aramburu refleja muy bien.
Sí.
Refleja muy bien lo que ocurrió, y sobre todo la sensación que ha quedado después de que ETA anunciara el fin de su actividad violenta. Y lo que ha quedado es una sensación de, o una necesidad en muchos ámbitos sociales, de pasar página inmediatamente. Y se ha pasado página demasiado deprisa, efectivamente. Yo creo que, como dice Carmen Iglesias, no se puede pasar página tan rápido sin hacer previamente los deberes, sin leer todas las líneas de las páginas anteriores. Y ese trabajo todavía no está hecho del todo, efectivamente.
Isaac.
Bueno, yo creo que esa famosa, y es verdad que ese documental de John Sistiaga al que aludías, a mí me parece muy elocuente. Hay más, más producción documental, como comentaba Agustín, que está contribuyendo, en mi opinión, a aclarar un poco y sobre todo a poner sobre el foco o a poner el foco sobre, digamos, sobre una cuestión preocupante que es el olvido deliberado o por ignorancia de un capítulo absolutamente negro en la historia de España. Pero eso se ha fomentado desde las propias instituciones vascas, desde la propia educación que se ha impartido en las ikastolas. La equidistancia, es decir, el considerar a todos ni buenos ni malos, simplemente una parte enfrentada a la otra, ha sido moneda común en el País Vasco. Aquí no ha habido víctimas y verdugos, aquí ha habido una suerte de guerra civil soterrada según el argumentario nacionalista, y eso es lo que yo creo que ha contribuido a normalizar algo tan tremendo como el asesinato de casi 1,000 personas en la historia negra de ETA, como algo, bueno, digamos, fruto de un enfrentamiento político, ideológico y social en una sociedad muy determinada como es la del País Vasco, lo cual no deja de ser, bueno, pues una ficción o una degeneración de una realidad muchísimo más cruenta, ¿no?
Bea, ¿algo más?
Pues llevan también mañana los periódicos, y de hecho lo leo también en los digitales, como Voz Populi, la reunión de mañana entre Sanidad y Comunidades. Sanidad va a proponer confinamientos perimetrales en Navidad, excepto para las reagrupaciones familiares. También dicen que va a proponer ampliar a 10 las reuniones en las casas, pues como pedían comunidades como Cataluña, País Vasco o Madrid. El País también lo lleva. Solo las familias podrán saltarse los confinamientos perimetrales de las comunidades para verse, y estudian también elevar, como digo, a 10 el número de personas en las reuniones.
O sea que solo podrán viajar los que tengan familia fuera.
Te podrás ir a Burgos.
Entendemos, nos podremos ir a Burgos y tú sabes que te podrás ir a
Málaga.
A Valencia. No, pero vamos, el que
aquí,
se quiera.
Aquí lo importante es la cuota de cuñados que se puede admitir por cena.
Te escuché el otro día con Nieves Herrero también hablar de cuñados. Sí. No sé yo si estarás muy contento.
Yo estoy liberado. En ese sentido no tengo ninguna.
¿Estás liberado? Sí. Bueno, pues bien. Que veremos mañana a ver lo que da de sí esa reunión y si sacamos algo en claro que esperemos que sí.
Ya toca, que queda poco.
Sí, porque no queda nada, que hemos empezado ya el mes de diciembre. Tendréis ganas de despedir este año 2020, imagino, ¿no?
Vamos, no sabes cómo,
Sí, yo, vamos, espero que, me conformo con que sea el 21 la mitad de malo que este, porque ya ganaríamos mucho. Es que este no hay por dónde cogerlo.
Desde luego que sí. Cuando tengamos que hacer el balance de este 2020 en los últimos días de diciembre, casi mejor no hacerlo. ¿Para qué nos vamos a engañar? Pero bueno, que ya estamos a 1 de diciembre. Cumpleaños de mi hermano, por cierto, y de Curro Romero, que cumple 87 años. Curro, sí. No mi hermano, sí, mi hermano cumple 36. Sí. Sí. Así que nada, felicidades a los dos. Si queréis felicitar a alguien, ya sabéis que este es vuestro programa, ¿eh? Y si queréis poner un disco también, que a Félix le gusta mucho eso de poner discos dedicados. Agustín Valladolid, hasta la semana que viene.
Adiós, buenas noches a todos.
Un abrazo, hasta la semana que viene, Isaac.
Chao, un abrazo a todos.
Beatriz Marín, a ti hasta mañana. Hasta los del mañana. Enfoque, volveremos mañana. Mañana vuelve a haber fútbol, así que tendremos otra versión express del Enfoque aquí en la sintonía de Onda Madrid a partir de las 11 de la noche. El saludo de Javier Mar Domingo en nombre de todo el equipo de los servicios informativos de Onda Madrid. Hasta mañana.